Martxel Otamendi, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, egun berezia da guretzat, 10 urte bete dira egunkaria itxi zutela. Eta oroimen gazi gozoa da, alde batetik gazia da asko sofritu gulako, guk, gure inguruko jendeak, gure lankideak eta egunkariako langileak, euskaltzaletasunak, euskaltzaleek, espresio askatasunak, euskarak asko sofritu da 10 urte hauetan. Gogora arazten digu ze gertatu zen, ze esan zuten gugatik, zerrin genuen, 14 urteko kartzela zigorra uki dugu eskaera urte askotan. Baina gozoare bada, ba, gauza kondo atera zirelako egunkari txiran, oraindik auzi ekonomikoa zai dago. Eta gozoa da, ba, gure jendeak sendotasuna erakutsi zuelako, gure langilek, trinkotasun sendo bat. Eta gozoa da, egunkari hau zehira zinulako, torturatu gintuztela forgatu dugulako, errugabeak ginela forgatu dugulako, gure langilek izan zuten sendotasuna egun berean beste egunkari atiteko, eta gainera, gero berria egunkaria ateratzeko gaitasuna erakutsi zuelako gure herriak. Eta gero berotasun handia jaso dugulako herritarrengandik, eta hori oso garrantzitsua da.
Hemos empezado la entrevista en euskera, la vamos a continuar durante unos minutos en castellano y vamos a aplicar a este caso también términos de los que estamos hablando muchos, en otras cuestiones, memoria, reparación del daño causado, si es que ha habido reparación, aquellas denuncias de torturas. Yo creo que para contextualizar todo mejor podemos escuchar este resumen de lo que han podido ser estos 10 años, un resumen tirando de nuestra fonoteca que firma José Ramorejón.
Hoy hace 10 años el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, justificó la orden de clausura temporal y embargo preventivo de Euskaldunon Egunkaria, asegurando que el periódico formaba parte de un conglomerado empresarial controlado por ETA. Era la doctrina del todo es ETA, que el presidente del gobierno, José María Aznar, verbalizaba así al valorar la operación.
Y he dicho que el terrorismo no solamente son los comandos que asesinan, los comandos que matan, son exactamente todo lo que significa el entramado de una organización terrorista, que le ampara, le da cobijo, le ayuda.
Euskaldunon Egunkaria era el segundo diario íntegramente en euskera de la historia tras la breve existencia de Eguna en el 37. Excepto Partido Popular y PSPSOE, el resto de formaciones y un amplio sector social interpretaron la operación judicial como un atentado a la cultura vasca. Dos días después, la mayor manifestación de protesta que se había conocido en la ciudad recorrió las calles de Donostia. 10 personas fueron detenidas en la operación, entre ellas el miembro de Euskaltzaindia, Juan Mari Torrealday. Tras 5 días incomunicado, el director de Egunkaria, Martxel Otamendi, denunció haber sufrido torturas y temió por la integridad de sus compañeros.
Me han hecho dos veces la sesión de la bolsa. Me han hecho más flexiones que la pelota y luego en comienzo de temporada. Me han tenido a cuclillas, desnudo. He tenido que oír las mayores barbaridades sobre cualquier institución vasca, sobre la lengua vasca, la cultura vasca. No voy a repetir aquí los calificativos que han dicho sobre la actual consejera de Cultura, Miren Azkarate, porque da de subvenciones a Egunkaria.
En la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, solo el portavoz popular no dio crédito a las palabras de Otamendi.
Mi grupo y yo mismo no le creemos. Yo sin duda creo mucho más al ministro del Interior de un gobierno democrático en un Estado de Derecho que una persona, repito, como usted, que está acusada de pertenencia o de colaboración con banda armada.
En octubre de 2010, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado español por no haber investigado las denuncias de torturas. 9 meses después de la primera operación, otras 8 personas más son arrestadas, acusadas en este caso de delitos contra la hacienda pública y fraude. Las muestras de solidaridad fueron especialmente destacadas en Cataluña y la exigencia de pruebas de las acusaciones llegaron de ámbitos tan dispares como Amnistía Internacional o la Compañía de Jesús. Desde ámbitos políticos y jurídicos se cuestionó la independencia del Poder Judicial, la constitucionalidad del cierre del diario o el respeto a la libertad de prensa. A pesar de todo, el juez Juan del Olmo renovó las prórrogas de cierre cautelar hasta que en febrero de 2005 ordenó la liquidación de todos los bienes de la empresa. En 2006, el fiscal Miguel Ángel Carballo pidió el archivo del caso. En diciembre de 2009 se inició el juicio. El 12 de abril de 2010, el juez Javier Gómez Bermúdez dictaba una sentencia absolutoria que criticaba con dureza al juez instructor, tildaba el cierre del periódico de injerencia en la libertad de prensa y denunciaba que las acusaciones se habían basado en meras especulaciones sin sustento probatorio, pero la desaparición del diario ya era irreversible.
helduak, uste handikoak gure herriaz.
Marcelo, ¿se ha reparado el daño causado?
No, no se ha reparado para nada. Nosotros tenemos una sentencia absolutoria contundente, como ha dicho nuestro compañero Morejón, en la que los jueces que dictan la sentencia son muy duros con los procedimientos de la Audiencia Nacional en el caso de Uncaría. Seguramente la sentencia más dura que nunca la Audiencia Nacional ha dictado sobre la propia Audiencia Nacional, sobre el proceder de la propia Audiencia Nacional. Tenemos una sentencia de Estrasburgo que condena al Reino de España por no investigar con garantías nuestra denuncia de torturas, mi denuncia de torturas, pero eso es un trabajo que hemos hecho nosotros. Eso es una actividad y eso es la calidad del trabajo que han hecho los abogados del caso de Uncaría. Pero no ha habido, nadie se ha acercado en nombre del Estado, nadie, a decir que siente mucho lo sucedido, que no tenía que haber sucedido, que reconocen que no tenía que haberlo hecho, que aquello tenía una motivación política, que las acusaciones no se sustentaban en nada que fuera realmente que tuviera una base de sospecha, que era simplemente una acción política, que era un impulso político, porque entonces tocaba y era la estrategia del gobierno de Aznar de abrir sumarios de impulso político, como ha habido 1898, el caso Egin, otros muchos más. Ya se cerró Egin en el año 98 ya. Quiero recordar que los directivos del caso Egin están todavía en la cárcel. Voy a aprovechar, abusando un poco de tu amabilidad, esta ocasión para exigir, para pedir la libertad de Teresa Toda, de Javier Salutre, de José María Zalacán y otros directivos del diario Egin que están en la cárcel.
No cabe ninguna duda de que tanto en el país como fuera se cimentó una campaña de solidaridad y de recogida de adhesiones muy importante. Creo que buena parte del trabajo lo hicisteis vosotros, dando a conocer lo que estaba sucediendo con Uncaría e incluso manteniendo reuniones a nivel privado que quizás hoy no se saben, no se conocen todavía, pero que os ayudaron a abrir puertas en lugares que estaban casi casi vetados, ¿no?, hasta el momento. ¿Quiénes os ayudaron, aunque no se atrevieron luego a salir en la foto?
Bueno, primero, desde el punto de vista de la comunicación, era un escándalo. New York Times, Washington Post, Le Monde, BBC, RAI, está hablando de medios internacionales, pero no me olvido, por supuesto, de ITV y otros medios del país, ¿no?, que no podían entender que en Europa, el año 2003, se clausurara un diario, el único diario en euskera, y se acusara a los directivos de ser miembros de una organización armada en grado de dirección y que se les torturara. El año 2003. O sea, estamos viendo los escándalos de las torturas de algunas cárceles americanas en Irak, o hemos visto ahora también el caso de la película esta de Bin Laden, que está para los Oscars, donde, bueno, ves la película y dices, a mí me estaban haciendo eso. Y eso en Estados Unidos ha sido un escándalo. A nosotros nos han hecho eso y cosas peores se han hecho en este país en la lucha contra ETA. Y luego estuvimos hablando con mucha gente de la judicatura, pues magistrados catalanes, magistrados españoles, o abogados catalanes españoles, organizaciones de derechos humanos, que tenían la necesidad de creernos, porque no se imaginaban que fuera cierto, no querían pensar que fuera cierto las acusaciones que vertían sobre nosotros. Y entonces tenían esa disposición de escucharte y creerte. Por supuesto, las reuniones se hablaba mucho de temas jurídicos y de algunos informes que había la Guardia Civil. Y bueno, pues gente que trabajó mucho, y estamos hablando pues de jueces en Cataluña y en España, pues de talante democrático, que consideran que aquello era una aberración, que incluso lo dice en la sentencia. Es que no hay cobertura constitucional para el cierre del diario si previamente no hay la declaración de un estado de excepción. Eso lo dice la Constitución. Y en la sentencia del magistrado Gómez Búdez y dos magistrados más, dicen claramente que no tiene cobertura constitucional el cierre del diario. Entonces, gente que conoce esas cuestiones, que son constitucionalistas, que son abogados, que son magistrados, son fiscales, pues yo he tenido reuniones con mucha gente de ese tipo en la que, o sea, muchas veces, yo no soy un jurista, ¿no?, pero tú narras lo que te han hecho y si te dan credibilidad, te lo creen, ¿no? Si les das credibilidad, te lo creen. Y si no, no te lo creen. Entonces, en el caso de la gente que tú le contabas lo que te habían hecho, dicen, pues este señor de 50 años no vendrá aquí a contar historias, a inventárselas, ¿no? Juan Marito Realday, o Iñaki Uría, o Xabier Oleaga, o Xabier Alegría, o esta gente que es importante en la cultura euskaldún, que tiene una trayectoria en euskaldún, no se van a poner. O sea, yo decía a los periodistas españoles, ese es como que en España torturan a Buero Vallejo. O sea, gente con un nivel intelectual como tiene Juan Marito Realday. Y entonces las torturas de Uncaría no son de balde desde el punto de vista del mensaje que quería dar la Guardia Civil y algunos sectores del Estado español en el 2003, a la situación política que había, que decían, nosotros estamos dispuestos aquí a hacer cualquier cosa. Es el mensaje que mandan con Uncaría. Pero nosotros somos una especie de instrumento para mandar mensajes que tiene el gobierno español en el año 2003, precisamente la Guardia Civil, que es un Estado dentro del propio Estado. Y es, cuidado los vascos con qué van a hacer. Porque entonces ya estaba instalado ya en el diccionario político, autodeterminación, derecho a decidir, la voluntad de un pueblo, el plan Ibarretxe ya estaba ya dado los primeros pasos, y yo creo que nos utiliza a nosotros para un mensaje diciendo, vamos a hacer algo que nadie se espera. Nadie se espera, que es el cierre del diario Euskaldun Euskaria, que es una de las joyas de la cultura Euskaldun, después de Euskadi Irratia y después de Euskal Telebista, y después de las ikastolas del 60 y pico, o sea, en esos sitios que tenemos la producción en euskera, pues Euskaria era uno de ellos, ¿no? Entonces, alguien que nadie se espera, ni los propios directivos. Y vamos a mandar un mensaje. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para que ustedes nos entiendan que el Estado no juega con estas cuestiones. Y vamos a hacer esto. Y no solo se cierra un diario, el único en euskera, sino que se les acusa de ser miembros de ETA, se detiene a los directivos, se les acusa de ser miembros de ETA y de 10 a 6 se tortura. Uh-huh. Y el mensaje que recibe la población es que si están cerrando Euskaria, ¿quién es el siguiente? Y segundo, si están torturando a Jamarito Realday, están torturando a Xabier Oleaga, Iñaki Uria, a Txema Otmendi, digan, ese Estado... O sea, el mensaje que está mandando es un mensaje muy duro para que la gente, se eche para atrás. La gente no se echó para atrás. La gente salió a la calle, abarrotó las calles de Donostia y luego pues dio un apoyo muy importante en todo lo relativo al juicio y luego la constitución del nuevo diario, ¿no? El diario Berria.
¿Hubo personas que os recibieron en privado, personas relevantes, quiero decir, evidentemente, que luego no se atrevieron a decir determinadas cosas en público?
Sí. Miembros de algunos partidos políticos. Alguna política catalana que ahora es muy importante, por ejemplo. Y a buen entendedor, pocas palabras. Uh-huh. Entonces no tiene el rango que tiene ahora, y entonces, pero era una cuestión de amistad. Ella conocía mucho al director de la BUI y dijo, lo que me diga el director de la BUI me lo creo, entonces yo te creo. Y me llegó a decir, siento mucho la actitud de mis compañeros de partido en Euskadi por el cierre del diario. Y ahora es una política catalana, no hay muchas, con un rango muy alto. Entonces, nosotros basamos mucho todo en la credibilidad. O sea, tú no puedes demostrar, no tienes fotos, no tienes vídeos. ¿Te lo creen o no te lo creen? Entonces la gente dice, la gente que se aproxima con una cierta disposición a ver si me dice algo razonable, dice, tú pones a Juan Marito Realday hablando en delante de no sé cuántas personas en Barcelona en un acto organizado por una asociación de juristas o el Colegio de Abogados y toda esta gente, ¿no? Y luego pues gente de la magistratura en Euskal Herria, amigos de los de amigos de Euskal Herria, pues que a los que les contaba ese día, esto es lo que hay, esto es lo que nos han hecho. Y si os lo creéis bien, y si no, pues también. Uh-huh.
¿Qué nivel de alivio se sintió en todo el colectivo cuando llegó la sentencia absolutoria?
Bueno, es importante porque hasta ahora nosotros habíamos pedido a la gente que hiciera un acto de fe. Un acto de fe es decir, te creo o no te creo. Todo lo que he comentado antes eran actos de fe. Tú le ves a Juan Marito Realday, a Xabier Oleaga, a Iñaki Uria contando esas cuestiones y dices, ¿me lo creo o no me lo creo? Porque no podíamos demostrarlo. Y ya era necesario que tuviéramos un soporte judicial, uh-huh, que dijera además... No ha habido delito, el cierre no tiene sentido, las acusaciones no tienen ninguna base y además que de una manera muy elegante a los magistrados llamaran la atención al magistrado instructor por su falta de diligencia en la custodia de los detenidos, de garantizar los derechos de los detenidos. Y que tengas un soporte judicial. Además, los magistrados podrían haber dicho, bueno, absolvemos, eta kito. No, absuelven y encima desarrollan una argumentación muy dura contra el procedimiento de la Guardia Civil, las acusaciones y del magistrado instructor del Olmo. Por lo tanto, había interés por parte, eso es claro, interés por parte de los magistrados que dictan la sentencia. Uno de ellos era entonces el presidente de la sala de lo penal, Gómez Bermúdez. Uh-huh. Había un interés especial en el caso Euskaria, decir, no toda la justicia es así y no toda la Audiencia Nacional es así. Si no, les hubiera bastado simplemente con hacer una sentencia en la que se absuelve técnicamente diciendo que no es constitucional y te olvidas de criticar, como criticaron de una manera muy dura, a los procedimientos de la propia Audiencia Nacional. Por lo tanto, hubo un empeño, alguien decidió que era importante que en el tema Euskaria, como el Estado mandó un mensaje, esta parte de la judicatura también mandara un mensaje diciendo no todo se puede hacer en la lucha contra ETA.
No hubo una declaración de reparación que todavía estáis esperando, como confesabas al principio. ¿Hubo una indemnización?
No ha habido. O sea, las indemnizaciones personales no existen en España. Iñaki Uria estuvo un año y medio en la cárcel. Iñaki Uria es una víctima de un exceso judicial, y policial. Se habla mucho respecto a las víctimas, se habla mucho de la memoria y la justicia. Iñaki Uria, nadie ni le ha dicho de palabra, sentimos mucho, esto fue un error, al menos en clave de error, que luego no te lo crees. Porque sabemos que había un impulso político, pero es que incluso no se ha hecho, ni se ha intentado consolarnos con argumentos así un poco falsos, indebles, diciendo, bueno, sentimos mucho, no tenía que haber sucedido, no sé cómo sucedió, es una acumulación de errores de difícil control. No, absolutamente nada. Como diciendo... Asueltos y contentos. Es un poco el mensaje que recibimos por parte del Estado. Cuando se habla de víctimas, pues hay que hablar de muchas víctimas en este país, hay que hablar de todas. Y una de esas somos los directivos de Euskaria, somos los trabajadores del diario Euskaria, porque nosotros somos una empresa. Nosotros éramos un medio de comunicación, no éramos un grupo de amigos que nos juntamos los sábados a la tarde para leer literatura en euskera, que es un ejercicio muy importante y muy interesante. Nosotros éramos una empresa con 150 trabajadores que movíamos la economía vasca. En la parte de la cuota que nos correspondía. Nosotros pagábamos IVA, seguridad social, nosotros compramos billetes de avión, cogíamos reservas en los hoteles porque venían irlandeses o no sé qué periodistas a estar con nosotros. Nosotros tenemos la actividad que corresponde a una empresa de 150 trabajadores entonces, ¿no? Nosotros nadie nos ha dicho ni por el ataque a la empresa, ni a la euskera, ni a Euskalgintza, ni... Y yo creo que la madurez de la gente y la fuerza con que la gente paró posibles ataques consiguieron que no hubieran más, ¿eh? Pero yo estoy convencido que había más después de un cara y más. Y se conoce el hecho, por ejemplo, de que el nuestro es un jueves, la gran manifestación es el sábado 22, el 23 es domingo, el 24 lunes, estando nosotros todavía incomunicados, sale un destacamento de 200 guardias civiles de Madrid hacia Aranzazu, a clausurar Aranzazu, con lo que Aranzazu quiere decir en este país, desde el punto de vista religioso también, pero sobre todo el punto de vista de la euskera, porque eso es Euskaltzaindia, el año 68, Aranzazu es Oteiza, Aranzazu es Concilio Vaticano II, Aranzazu son muchas cosas en este país, pero el mundo de la euskera, Aranzazu es uno de los tótems. Y en Aranda de Duero, alguien decide que ese convoy se vuelva a Madrid. Pero después de Egunkaria, jueves 20, va el día 24, va Aranzazu, y seguro que había más, porque era en la época en la que se hacían barbaridades sobre algunos sistemas educativos vascos, sobre algunos modelos de empresas vascas y sobre algunas entidades financieras vascas. Se decían barbaridades en la época de la mayoría absoluta. Había barra libre en algunas tertulias. Si incluso, se estaba hablando incluso de desactivar la autonomía, que no sé si el artículo 55 de la Constitución,
155.
Que permite que se desactive por falta de responsabilidad y por no operar bien, ¿no? Yo estoy convencido que la administración del día 22 para otros ataques con impulso político. Bueno, se conoce el de Aranzazu, y algún ex obispo vasco sabe mucho de eso.
Lo que hay es una respuesta inmediata, inminente, para sustituir o crear a partir de las cenizas que se quedan de Egunkaria, Berria. Y Berria hoy sigue vivo.
Sí, sí, sí. Bueno, el mismo día en el que nosotros estamos detenidos y nos llevan a... a mí me tienen en mi casa, 5 horas de registro en mi casa, 5 horas de registro en el despacho de mi despacho del diario, y el día 20, el jueves, a la 1:30 de la mañana, del mediodía, perdón, delante mía, ponen un candado, pusieron incluso un candado, no esas pegatinas que ponen, sino un candado. Un herrero allí poniendo un candado en la puerta central del diario, y en aquel momento los trabajadores de Egunkaria hacen una asamblea. Tenían dos opciones: irse a casa a llorar las heridas o darle vuelta a la situación. Y entonces hace una asamblea. En aquella asamblea, yo solo he sabido posteriormente, deciden dos cuestiones. Una, hay que garantizar que hoy haya un diario en euskera, aunque solo sea con dos páginas, la 1 y la 2, pero hoy tiene que haber un diario en euskera, porque la Audiencia Nacional no es quien para decir si este país tiene o no diarios en euskera, y además le vamos a mostrar. Y la segunda, vamos a intentar pues buscar apoyos, organizar actos de solidaridad. Bueno, lo que antes se llamaba en terminología política un poco de agitación y propaganda, es decir, vamos a contar a la gente lo que ha pasado y vamos a organizarnos. Y efectivamente, ese mismo día se hace un diario, que es el diario Egunero, aprovechando que había un diario local en Tolosa, que era Egunero, del que nosotros participamos con el 30%, y hubo una especie de asalto de los redactores del diario Egunkaria en el diario Egunero, diciendo, utzi hau guretzat, dejarnos esto, por favor, que hay que hacer un diario aquí. Todo el mundo entendió perfectamente que había que hacer ese diario, y se hizo. Y fue un mensaje que mandan la fortaleza de nuestros periodistas, de nuestra gente, de nuestra base, la pasta con la que está hecha nuestra gente, que tenía la determinación de que la Audiencia Nacional, la Guardia Civil y el gobierno español no eran quien para decir si este país tenía o no tenía diarios en euskera. Y yo creo que fue una lección. Yo me emociono cada vez que me cuentan cómo tuvieron el... Porque no había garantías de que no se hubieran a detener. Había que imprimirlo una imprenta que podía tener luego consecuencias judiciales por imprimir un diario. El segundo diario también podía ser de ETA. Entonces, había problemas importantes y se hizo. Se hizo, y fue muy importante para nosotros que eso se hiciera, porque tienes una gente con una pasta que no tiene precio.
Eta gaur zer, gaur goizien,
Andoni? Bueno, gaur goizien, eguardiko amabitan. Bueno, bukatu baino lo quiero decir una cosa, porque lo he dicho muchas veces, pero yo quiero agradecer a ETV la cercanía con la que habéis tratado siempre el tema Egunkaria, tanto el equipo anterior como el equipo actual, para que no haya líos. Y os hemos sentido siempre muy cercanos. Os hemos sentido muy cercanos personalmente, desde el punto de vista humano, y también desde el punto de vista profesional. Siempre que os hemos necesitado, siempre que os hemos solicitado que acudierais a algunos actos nuestros, o que nos dierais la oportunidad de contar a la gente lo que ha sucedido. Estamos muy agradecidos con los medios de comunicación de Euskal Herria. Estoy en ETV hoy, quiero recordarlo, con ETV, Radio Euskadi, Euskadi Irratia y Euskal Telebista. Eta gaur daukaguna, guardiko amabitan, ekitaldi publikoa tengo dugu, gogoratzeko zer gertatu zen, salatzeko gertatu zena, lehen zan duen bezala gogoratzeko oraindik auzi ekonomikoa itxigabe daula, ez da sincerar todavía la parte de ekonomika, eta jendeari eskerrak emateko. Gu oso eskertuta gaude, eta beti ongo gara eskertuta. Eta ez dugu sekulan lortuko jendeari eskerrak ematea, jendeak guri berotasuna eta alkartasuna eman zigun neurri berean.
Martxelo Otamendi, Berriako eta egunkarioko zuzendaria, mila esker.
Eskerrik asko zuri, nahi zuen arte.